Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente la posición de Zona Libre o del Partido Libertario MX.
Preparados, están entrando a la Zona Libre, donde encontrarás las ideas de la libertad.
Igualdad ante la ley, libertad de elección. Libertad de creencia, creatividad, innovación, unión, educación y mucho más.
¡Comenzamos! Gracias por acompañarnos en un episodio más de Zona Libre. Les saluda Majo Salinas y hoy vamos a platicar acerca de un tema que es de interés e importancia para todos en México y en el mundo, sobre el medio ambiente. Realmente, ¿qué está sucediendo con el tema del agua en México? ¿Quiénes son los culpables de un posible día cero? ¿El capitalismo puede ayudar al medio ambiente? Muchas preguntas y la verdad es que al igual que ustedes me preocupa este tema y sobre todo quiero saber qué es lo que puedo hacer o que está a mi alcance y que por eso pedimos el apoyo de expertos en el tema y con las referencias necesarias para tener más clara la situación actual. Comenzamos platicando, pues ahora sí que quisimos traer un poco de variedad y trajimos por acá de invitada a Gabriela Rendón. Ella es bióloga por la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde fue investigadora asociada en el Laboratorio de Ornitología de la Facultad de Ciencias Biológicas durante 3 años. Los últimos 5 años se ha dedicado a la conservación ambiental y a la difusión de biología desde el sector no gubernamental a través de la unión del arte con la ciencia. Actualmente forma parte del Comité Ejecutivo del Foro Permanente de Aguas Binacionales, donde es la gerente de Estrategias de Planificación de Comunicación. Muchas gracias, Gabriela, por aceptar la invitación y bienvenida.
Muchas gracias, es un gusto estar aquí con ustedes.
Gracias, Gabriela. ¿Te puedes ir, Gaby?
Claro que sí.
Te ves muy joven, entonces igual te voy a decir Gaby.
Claro que
y
sí.
Continuando con los invitados, también nos acompaña Enrique Torres. Él es especialista en organismos operadores de agua potable con más de 25 años de experiencia. Ha laborado por 22 años en Zapal, la empresa pública mejor calificada en la prestación de servicios. Ejerció 6 puestos siendo su director general los últimos 4 años de dicho periodo. Experiencia laboral en empresas dedicadas al mejoramiento de los organismos operadores con enfoque en los sistemas comerciales de tecnologías de la información, administración y finanzas, jurídica, planeación y operación, etcétera. Consultor acreditado por BID en el diagnóstico y elaboración de planes integrales de desarrollo para OP, uno de los 50 líderes del sector agua potable en México por la revista Líderes Mexicanos, edición julio 2016. Premio 2013 como funcionario colegiado distinguido por la Asociación de Colegios de Profesionistas del Estado de Guanajuato e invitado a participar como ponente y asesor del Banco Mundial y la Agencia Alemana para el Desarrollo de GIS en Argentina y Alemania. Y pues muchas gracias, Enrique, por aceptar la invitación y bienvenido. ¿Cómo estás?
Muy bien, Majo, muchas gracias. El gusto es mío poder colaborar con el compartir las experiencias que la vida profesional nos ha dado, a la orden.
Excelente. Sí, claro, chicos, y pues miren, lo principal es que podamos llegar a este programa, pues que lo esté escuchando, sobre todo gente joven, gente que tiene interés y como esta preocupación, obviamente, por la cuestión del agua, por la cuestión del medio ambiente y por saber qué es lo que está pasando en México. Y parte de ello es que hemos visto últimamente, no sé si a ustedes les ha tocado ver muchas publicaciones, pero en lo particular he visto muchas publicaciones de amigos o gente cercana que pues están culpando a las empresas privadas como refresqueras o embotelladoras de la escasez del agua que se ha vivido los últimos, pues los últimos días, ¿no? Y meses, sobre todo ahora con el tema de la pandemia. Entonces, pues sí es importante empezar desde ahí, de saber realmente qué es lo que está sucediendo. Y me gustaría iniciar con una pregunta. ¿Se acerca el día cero en México? ¿Y quiénes son los responsables? Comenzamos contigo, Gabriela.
¿Quiénes son los responsables? Bueno, es una pregunta que no tiene una respuesta simple y sobre todo si estamos hablando del panorama general del país, porque dependiendo de la cuenca en la que te encuentres, en la situación particular en la que te encuentres, pues tienes diferentes responsables que tienen distintos grados de culpabilidad en ambientes desfavorables, ¿no? En cuanto a temas de agua. Yo creo que existen tres actores principales, que son el Estado, el sector privado y la sociedad civil. Y cada uno tiene un papel particular de responsabilidad en estas circunstancias. Yo creo que el problema más grande tiene que ver con la gestión de los recursos naturales, el manejo de los recursos naturales y el manejo del agua sin contemplar la parte ambiental. Porque finalmente el descuido ambiental es lo que nos está llevando a una situación de escasez generalizada en primera instancia. Entonces, si quieres más adelante podemos ir ahondando en esta respuesta.
El día cero, Gabriela, ¿qué opinas? ¿Se acerca el día cero para México o están exagerando? ¿Cuál es tu perspectiva?
Te voy a decir algo súper escalofriante. Desde el 2010 no existen los análisis de disponibilidad de aguas reales de los acuíferos en México. Entonces, de todas maneras, se han seguido otorgando concesiones para el aprovechamiento de agua y entonces no se actualiza con los años la disponibilidad real que tenemos de agua, pero se sigue usando más agua. Entonces, yo no podría decirte si se acerca o no el día cero si no existen esos datos de disponibilidad real de los cuerpos de agua, por, sobre todo subterráneos. Sé que una estimación es que más de la mitad ya están en estado de sobreexplotación, pero no podemos hacer un cálculo real de qué tanto nos falta para el día cero si no tenemos esa información.
Pues, claro, entiendo, Gabriela. Muchas gracias. Enrique, las mismas preguntas. ¿Se acerca el día cero para México y quiénes son los culpables?
Bueno, voy a empezar primero con un dato que puede ser importante en este tema. Y tiene que ver con el uso del agua. En Guanajuato y en el resto del país no va a ser muy diferente. Voy a dar números de Guanajuato. De la totalidad de agua que se extrae de fuentes de abastecimiento, el 80% se dedica al uso agrícola, el 16% al uso público urbano y solamente el 4% a la industria y los servicios. Eso quiere decir que si los acuíferos están sobreexplotados, lo están principalmente porque está mal, se realiza inadecuadamente el proceso de riego, no está tecnificado, está muy retrasado, y eso hace que el 80% del agua que se extraiga y una parte importante de esa agua se desperdicia porque la mayor parte de nuestros distritos de riego se utiliza el riego rodado, que es inundar la parcela, que se satura el suelo y así es como se riega, cuando hay muchas otras técnicas que pueden utilizarse, el riego por goteo, el riego por aspersión. Hay muchas que serían mucho menos ineficientes de lo que están. Ahora, el 16% del agua es para uso público urbano, es decir, lo utilizan los organismos operadores. Y los organismos operadores, cuando mucho, tienen una eficiencia física del 50%. Eso quiere decir que de ese 16%, la mitad se desperdicia. En proporción, el desperdicio mayor está en el sector agrícola, pero también el uso público urbano del agua potable para los ciudadanos tiene un problema muy fuerte de eficiencia. El 4% restante lo utiliza el sector privado, principalmente la industria y los servicios. Entonces, vamos, que en todos los sectores hay que enfocarse, pero el problema y el daño más grande no lo está haciendo la iniciativa privada, ni en la parte industrial ni en la parte de servicios. Es decir, el daño proporcionalmente, el daño que pudiera hacer la industria, que insisto, de todas maneras se tiene que eficientar, es multiplicado por 20 por el riego agrícola, o por 2 o por 4 en el sector público. Esos son datos que son interesantes por analizar. Ahora, ¿el día cero se va a acercar? No, el día cero no viene, no está ni cerca. Lo que pasa es que si no hacemos algo, las cosas van a cambiar de manera drástica. Se ha dicho que la tercera guerra mundial va a ser por razones del agua. Eso es una mentira grandísima, es enorme. No, nadie se va a matar porque un metro cúbico de agua de mar se desaliniza a razón de 50 centavos de dólar por metro cúbico. Entonces, esto quiere decir que nadie se va a matar por 50 centavos de dólar el metro cúbico. ¿Qué va a pasar? Que las ciudades que no están cerca del mar y no están cerca de ríos caudalosos van a perder competitividad si no se hace algo con los acuíferos. Pero eso no quiere decir que se va a acabar ni que se va a acabar el país ni que se va a acabar el mundo. Tenemos que hacer buen uso del agua, tenemos que hacer un uso eficiente del agua, no solamente por razones, entre comillas, ambientales, sino por razones de otra índole, económicas y lo demás. Pero yo no creo que el día cero esté próximo. Solamente que unas ciudades van a mejorar su competitividad y otras la van a perder. Y entre más alta esté una ciudad y más alejada de las cuencas importantes, pues va a empezar a perder competitividad. La Ciudad de México es el caso más, digamos, exagerado, más escandaloso, por la cantidad de agua que consume. Yo he tenido números de que anda consumiendo del orden de 20, 25, hasta 30 metros cúbicos por segundo. Y bueno, pues está a prácticamente 3,000 metros sobre el nivel del mar. Una ciudad como la Ciudad de México sin subsidios no sobreviviría hoy porque está en una parte alta en las cuencas y llevar el agua cada vez desde puntos más lejos, particularmente la batería del río Cutzamala, que de ahí está recibiendo agua y que es agua carísima precisamente porque la ciudad está asentada en un punto muy alto, está lejos de una fuente importante. Bueno, esas ciudades, las ciudades que entre más altas estén, si no cuidan su agua, a esas ciudades sí se les va a acercar el día cero, pero como conjunto, ¿no? Solamente va a haber una redistribución de la actividad en ese sentido.
Oigan, y bueno, yendo partiendo de esta situación y este planteamiento, ¿qué papel juega el libre mercado en el tema del agua? ¿Ustedes cómo ven que sea la participación de la iniciativa privada en la responsabilidad del cuidado del agua y a su vez de la ciudadanía? Gabriela, ¿quieres comenzar tú?
Sí. Primero que nada, hay que reconocer que sí ha habido problemas con la iniciativa privada en algunos sitios relacionados con la disponibilidad, pero esto tiene que ver con el desorden administrativo que se tiene, ¿no? Que ya he mencionado antes, que no existen cálculos reales de la disponibilidad y que se siguen emitiendo concesiones donde no deberían emitirse. Y en mi experiencia personal, bueno, existen iniciativas desde el sector privado para reducir o mitigar algunos de los daños ambientales en materia de agua que se hace, ¿no? Por ejemplo, sé que gran parte de la industria refresquera o que produce bebidas tiene dentro de sus proyectos de responsabilidad social hacer reforestaciones en lugares que son clave para la recarga de acuíferos. Entonces, para que un acuífero se recargue, necesitas la vegetación del ecosistema en lugares estratégicos, ¿no? Sobre el acuífero. Entonces también los daños ambientales ecosistémicos también te evitan que se recarguen los cuerpos de agua. Y entonces parte de la industria pues tiene programas relacionados con la recarga de los acuíferos, ¿no? Esa es una parte. Y desde el sector de la sociedad civil, pues existen distintas organizaciones que no solamente están enfocadas en la recarga de acuíferos, sino que están enfocadas en temas de calidad, de disponibilidad, de difusión. Y pues tenemos a WWF, por ejemplo, a ProNatura. Tenemos a la organización de la que soy parte, que es más de difusión de la ciencia. Pero bueno, esos serían algunos ejemplos.
Gracias, Gabriela. Enrique, ¿tú qué opinas al respecto de las empresas privadas y de la ciudadanía en general? Está apagado tu micrófono, creo, Enrique.
Gracias. Algo de lo que tenemos que partir es de que en México el subsuelo y todo lo que hay ahí, y particularmente en los ríos y en los arroyos, en los cuerpos de agua, todo es propiedad de la nación. Creo que en principio, si esto es así, es decir, si el agua subterránea que está en el subsuelo es propiedad de la nación y todo el agua que está en cuerpos receptores de aguas nacionales, como su nombre lo dice, es propiedad de la nación, entonces hablar de libre mercado en esta materia en México, mientras existe esta legislación, va a ser imposible. O sea, el libre mercado en México no existe en temas de agua. Ahora, ¿qué pasa? Que la autoridad, haciendo la gestión del agua, otorga concesiones o asignaciones de manera indiscriminada, como lo dijo Gaby, y entonces está de verdad muy desordenado el mercado del agua, y lo digo entre comillas por la razón que acabo de decir anteriormente. Está el agua es propiedad de la nación, y el agua cuando se entrega a los particulares se entrega de manera discrecional, y la verdad es que los diferentes acuíferos casi todos están sobreexplotados, muchos ni siquiera tendrían la posibilidad en muchos años de recuperarse a pesar de que se suspendiera la extracción de agua. Entonces hay un problema muy, muy fuerte en ese sentido. La forma de convertir esto en un asunto de mercado sería cambiando desde la Constitución y las demás leyes. Ha habido intentos, pero realmente no han prosperado, y de lo que tenemos de partir es lo que tenemos. La nación es propietaria de toda el agua prácticamente, y lo que es propiedad de la nación no es propiedad de nadie. Su uso, que es lo que se cede de parte de la nación a través del pago de un derecho de extracción, se maneja de manera, desde mi punto de vista, no ordenada, pero además que no favorece el que este uso sea más eficiente, más consciente y mejor. Y bueno, pues veo muy difícil de que el mercado, el libre mercado, pueda llegar a este sector en México, no en estos momentos.
Claro, Enrique, gracias. Y eso es súper importante que lo menciones, porque justo así se llama el título de este episodio: libre mercado y medio ambiente. Y pues esa es la realidad en México. En México no tenemos libre mercado, al menos en el tema del agua. Gabriela, ¿querías comentar algo?
Sí, me gustaría agregar algo que tiene que ver con esto de la propiedad. Y yo sé que este es un podcast libertario y yo no voy a decir que es mejor no tener o tener lo que tenemos del estado de propiedad, pero sí quiero agregar una dificultad de dejarle el tema del agua exclusivamente al libre mercado, que no quiere decir que por eso no se deba hacer, sino es una dificultad que se tiene que tomar en cuenta, que es que las redes hidrológicas y los ecosistemas no respetan límites políticos. ¿Esto qué quiere decir? Que la manera en la que tú manejes y extraigas el recurso en tu propiedad va a afectar a las propiedades circundantes incluso a gente que está físicamente muy alejada de ti. Entonces, hasta el 2013, me parece, el agua, aunque era propiedad de la nación, era de libre alumbramiento. Esto quiere decir que tú podías extraer agua libremente de tu propiedad sin necesidad de pagar una concesión. Pero justamente porque las redes hidrológicas están conectadas entre sí y la extracción en un lugar afecta tanto la red como otros lugares a nivel de superficie, pues entonces se consideró que el Estado tenía que hacer una gestión, una administración más subjetiva, ¿no? Más allá de la propia voluntad de los propietarios de la tierra. Entonces, como bien lo dice Enrique, esta gestión se ha quedado corta, tiene muchos problemas, tiene que mejorarse. Si tiene que desaparecer, yo no lo sé, no estoy segura. Existen otros modelos de mercado relacionados con el agua. Por ejemplo, en Estados Unidos el agua pues sí pertenece a los particulares, sin embargo el Estado también tiene que involucrarse justamente por esta cuestión que te digo, ¿no? O sea, no es tan fácil como que yo puedo extraer de mi propiedad el agua como yo quiera y no le pasa nada a nadie, ¿no? Es una situación muy compleja.
Claro, o sea, te refieres como en esta cuestión sería como un sistema combinado en el que si pudieran los particulares ser propietarios como tal de su propiedad privada, pero al mismo tiempo sí hay una injerencia del Estado hasta cierto límite cuando afecta a otros, en este caso, es lo que estoy entendiendo que compartes. Enrique, ¿tú qué opinas de lo que comenta Gabriela?
Bueno, yo creo que se tiene que legislar mejor. Yo creo que entre menos, digo, yo sí soy liberal, aclaro esto, o libertario, como se ha dado en llamar últimamente para diferenciarlo de los liberales de izquierda. Yo soy libertario y en ese sentido creo en el mínimo Estado. Yo creo que el Estado no debería de meterse en las actividades que no fuera necesario. Y particularmente en el agua potable, yo creo que la única función del Estado debería ser la de legislar y ordenar un mercado del agua efectivo. No meterse a repartir, a dar o quitar, no creo que sea su función. Ahora, eso es mi deseo como libertario, y esto me lleva a reconocer que en sí mismo los libertarios somos idealistas, que es una utopía que yo no creo que pronto lo logremos, y esto va a requerir de mucho trabajo, pero sobre todo de mucho cambio de mentalidad. Ahora, lo que sí es que las reglas que tenemos son las que hay y con esas tenemos que jugar. No se trata de romperlas, sino de cambiarlas, y mientras no podamos cambiarlas, tenemos que trabajar desde mi punto de vista en cuatro aspectos fundamentales. Las fuentes de abastecimiento que ya tenemos, debemos utilizarlas de mejor manera, las tenemos que reorganizar. O sea, tenemos que propiciar el uso del sector del agua superficial contra el agua subterránea. Tenemos que buscar la manera del agua de mar, desalarla para meterla a circular con los diferentes usuarios que deberían de ser clientes del agua y no usuarios, porque esos usuarios es el que usa pero no paga. Yo creo que aquí todo el mundo tendría que pagar, pero efectivamente bajo un esquema de mercado libre. Aparte de reorganizar las fuentes, debemos mejorar la eficiencia en todos los sectores. El riego se tiene que tecnificar, tiene que mejorar la eficiencia en el riego, pero también el agua de uso público urbano de los organismos operadores tiene que mejorar su eficiencia. La industria, los servicios tienen que ser más eficientes y eso va a mejorar la condición. Ahora, cada uno como ciudadanos somos consumidores de agua de una manera u otra. En nuestra casa, a través de la llave, en los productos que compramos, el uso agrícola se hace para generar productos que nosotros consumimos. Finalmente, también eso es importante. Y prácticamente toda el agua puede ser utilizada de manera más eficiente, pero nosotros como consumidores tenemos que tener una mejor cultura. Tenemos que ahorrar agua. no en el detrimento de nuestra calidad de vida, sino para cuidar precisamente esto, que tenga una mejor, un umbral por lo menos más largo en el tiempo. Y creo que algo a lo que le hemos dado muchas vueltas, y para mí es el cuarto punto y más importante, es que tenemos que reusar el agua en todos los sentidos. Hay cosas que no deben de usarse con agua de primer uso, no deben de hacerse. O sea, el riego agrícola en muchos casos debe de hacerse con agua de reuso, agua tratada evidentemente. El riego de parques y jardines debe hacerse con agua de reuso. La industria de la construcción debe utilizar agua de reuso en sus concretos y en el relleno en los rellenos de suelo. El agua se tiene que reusar y en el consumo humano ya deberíamos estarla reusando en algunas cosas. Creo que eso es fundamental, y entre más rápido cambiemos el chip en nuestro cerebro, esto va a ocurrir, porque lo que no va a pasar es que la población va a descender y vamos a necesitar menos agua. Vamos a necesitar más agua, solamente que si la utilizamos de manera más ordenada o más organizada, si somos más eficientes, si tenemos una cultura de uso del agua más conveniente, y si cada vez reusamos más agua, es lo que nos va a dar más tiempo en este planeta a la humanidad, digámoslo así.
Claro, Enrique. Oigan, y entonces, pues, partiendo de ahí también podemos decir que porque la gente, y se los comentaba al inicio de la conversación, de que la gente dice, es que el capitalismo explotador es el culpable de que nos estemos quedando sin agua, y sacan capitalismo igual a las empresas como, no voy a decir marcas, pero tal vez las refresqueras, y el capitalismo que es el rapaz, y que está acabando con todo el agua de nuestro país, y hay que sacar estas empresas. Entonces, hay gente que realmente está haciendo estos movimientos diciendo que los culpables de la escasez del agua son las empresas. Cuando ustedes como especialistas tienen los datos de que, por ejemplo, ya mencionaron que gran parte es también por el tema de, una parte es las sequías, pero otra parte es también los sembradíos, ¿no? El agua que se utiliza para sembrar, la deforestación, y también la parte ciudadana es gran responsable de lo que sucede con el agua. Lo que menciona ahorita Enrique sobre que pues no tenemos esta cultura de reusar el agua. Yo he visto varios inventos ahí en internet donde que la lavadora ya utilizan el mismo agua que utilizaron para lavar, para que se vaya el agua del baño, y este tipo de inventos o creatividad o innovación vienen de las mentes humanas y se generan a través del capitalismo. ¿Ustedes qué opinan del papel del capitalismo en el tema del medio ambiente? Gabriela, ¿quieres comenzar tú?
Claro. Primero que nada, me gustaría apuntar que yo, así como estoy ahorita con ustedes, los libertarios, participo, ¿no?, con diferentes grupos ideológicos. Y desde mi formación científica, más bien yo me quedo con lo que encuentro que es objetivo y funcional, y práctico y realista. Y lo que he notado, hablando de este término, es que hay diferentes usos del término, o sea, es un diferente uso del lenguaje, y cuando los libertarios hablan de capitalismo, se están refiriendo a algo distinto a cuando los movimientos ideológicos, digamos más de izquierda, dicen capitalismo. Y este es un problema porque no se dan cuenta de que están hablando de cosas diferentes. Cuando se usa capitalismo para atacar este sector, como bien lo dices, se están refiriendo a la definición marxista de capitalismo, en donde se apunta específicamente al abuso de poder por la coalición entre un poder estatal y un poder empresarial grande, ¿no? Entonces, pero eso no es capitalismo dentro de los términos actualizados. El capitalismo dentro de los términos más actualizados pues tiene más que ver con un libre mercado. Y entonces me parece muy importante apuntar esa diferencia en el uso del lenguaje, porque es una diferencia que nos está polarizando y creo que no deberíamos estar polarizados. Y en segundo lugar, concuerdo con Enrique que la problemática no es no es el capitalismo, sino que no tenemos buenas leyes, no tenemos leyes suficientemente buenas y no tenemos una suficiente aplicación de las leyes que sí son buenas. Y me gustaría hacer especial énfasis en el término del caudal ecológico. El caudal ecológico es una figura jurídica que contempla el volumen mínimo que requiere un ecosistema para seguir funcionando y para seguir proveyendo de los servicios ambientales, entre los cuales, por supuesto, está el aprovisionamiento de agua de calidad. Entonces, este caudal ecológico es parte de una norma que ahorita no es de carácter obligatorio y que debería ser de carácter obligatorio. Entonces, hay un manejo que no está tomando en cuenta lo que se requiere a nivel de ecosistema para que podamos seguir aprovechando el agua, para que podamos seguir teniendo disponibilidad de agua y para poder seguir teniendo disponibilidad de un agua de buena calidad. La innovación tecnológica, por supuesto, es pieza fundamental, como bien lo dice Enrique, pero me gustaría ponerles el ejemplo de Monterrey. Yo resido en Monterrey. En Monterrey se reutiliza aproximadamente el 90% del agua y se utiliza para los procesos industriales. Sin embargo, estamos a punto de también tener limitaciones en el uso urbano, y esto no tiene que ver con la reutilización, eso se hace bastante bien. Esto tiene que ver con un problema de manejo a nivel de cuenca, en donde compartimos un río más de 3 estados y la gestión y la administración de estas aguas pues está siendo muy mala, ¿no? Está atendiendo a cuestiones políticas que no debería y está atendiendo a intereses que, por cierto, tienen que ver con el sector agropecuario, como bien lo dice Enrique, y que pues están fuera de los alcances de la tecnología. O sea, la tecnología por sí misma es esencial, pero no resuelve todos los problemas.
Muchas gracias, Gaby. Y Enrique, ¿tú qué opinas sobre la misma cuestión?
Bueno, yo coincido plenamente. Yo vi, y es bueno compartir experiencias porque ahora ves las cosas de una perspectiva más amplia. Probablemente se me olvidó comentar que la administración de las cuencas es parte importante del problema que tiene nuestro país. Ahora, yo quiero agregar una aportación, porque a mí cuando se me pregunta que si soy ambientalista, casi siempre digo que no. Y digo que no porque no me gusta la manera de ser de alguien, de algunos que se dicen ambientalistas. Para mí ser ambientalista no es ser conservacionista, es decir, no es conservemos todo lo que podamos, porque así es la forma como no vamos a tener un mejor ambiente. Primero, el ambiente, nosotros somos parte del ambiente, no estamos separados del ambiente. Y bueno, la mala noticia es que gran parte del daño que ha sufrido el ambiente se lo hemos generado los seres humanos, y no es que todo. ¿Eso qué quiere decir? Que si queremos conservar el planeta como está, pues está muy sencillo: extingamos a la especie que más daño le causa, que es la especie humana. Esa sería una visión conservacionista. Yo creo que el hombre, al ser el origen gran parte del origen del daño ambiental, lo que tenemos que hacer es aceptarlo y reconocerlo, porque nos queremos quedar en este planeta, porque queremos seguir viviendo aquí y porque queremos seguir teniendo un buen nivel de vida. Y si aceptamos eso, entonces lo veremos de otra manera. El problema somos todos. Cuando se pregunta es que si es el libre mercado, o que si el libre mercado es el que ocasiona esto, pues lo ocasiona proporcionalmente. El 4% del agua está en el sector privado, y en esa proporción está también siendo manejado de manera un tanto ineficiente, no comparado con el sector agrícola o con el sector de servicios públicos urbanos, pero también yo creo que en esa proporción todos somos responsables. Entonces, en esa proporción tiene que ser nuestro esfuerzo. Y el libre mercado pudiera ayudar, insisto, con un marco legal distinto. En este momento podemos hacer mucho, pero sería de mayor impacto si la condición normativa cambiara.
Bueno, yo también quisiera como sumar un poco a lo que han estado comentando. Realmente yo veo con bastante preocupación el tema en que la gente no se hace responsable de la situación actual en consecuencias del tema del agua. Definitivamente, pues lo más sencillo es culpar siempre al gobierno, a empresas privadas y no hacernos cargo desde nuestra propia práctica, desde nuestras casas, de nuestros hogares, de cómo nosotros hacemos este uso del agua consciente y que tenemos en nuestras manos también el realizar cambios. Creo que algo que caracteriza mucho el pensamiento libertario es dejar de buscar culpables y comenzar a tomar acciones desde tu propia trinchera. Y Gaby, ¿querías comentar algo al respecto? Adelante.
Sí, me gustaría compartir con ustedes y con el público, me parece esencial una visión actualizada de lo que es la conservación, porque como bien dice Enrique, esa visión de la conservación, de conservar versus desarrollo, pues está caduca. Y me parece muy importante que esté en la mente y en los conceptos de las personas ahora que los que realizamos conservación estamos tomando en cuenta factores sociales y factores económicos y no estamos en contra del desarrollo económico. Se trata de integrar un manejo del ambiente que justamente pueda soportar el desarrollo económico sin que se colapse, ¿no? Y ¿por qué? Porque se reconoce que el desarrollo económico depende de los recursos que se obtienen de las áreas naturales. El agua es uno de ellos. Entonces, claro. Los ambientalistas, y voy a decir ambientalistas, pero ambientalistas con carreras, ¿no? Los ecólogos, los hidrólogos, los biólogos, la gente especialista no tiene esta visión anti-desarrollo. Todo lo contrario, es un hacer muy complejo en donde tienes que contemplar los funcionamientos de los ecosistemas, el desarrollo social, el desarrollo económico. No es algo que esté peleado, ni mucho menos, al contrario. Entonces, pues me gustaría hacer esa observación, porque hay que ser ambientalista, pero desde esta perspectiva.
Claro, totalmente conscientes, ¿no? Y que seamos empáticos también con la situación de nuestro entorno, que no es la misma que vivimos nosotros en la ciudad, a lo mejor que la que están viviendo la gente en el campo, y que finalmente yo veo que hay ahorita mucha controversia, por ejemplo, con la sequía o con el tema de la pelea de las presas, por ejemplo, en Chihuahua, que le cerraron las presas a los agricultores, y luego que estamos pasándoles agua a Estados Unidos, todo este tema que se hace como muy controversial y que en realidad terminamos pidiéndole al gobierno que nos suministre pues algo que es pues de la naturaleza, ¿no? Y que de alguna manera los seres humanos creo que debemos de ser responsables también del cuidado de este líquido vital. Pero también nos gustaría que ustedes nos dijeran cuál creen que sea el panorama real actual en México acerca del agua. ¿Realmente es esto que nos comparten en las noticias o la gente en redes sociales al respecto de que en México las refresqueras son las que están secando el agua, secando el subsuelo? ¿O cuál es la situación actual que vivimos en el país? Gabriela, ¿quieres comenzar tú? ¿Enrique? ¿Quién?
Pues yo hablé mucho hace un momento, entonces aunque empiezo con las respuestas, si quieres, de primero
Enrique. Perfecto, Enrique, adelante.
Sí, muchas gracias. A ver, yo lo que creo es que tenemos que mejorar la gestión del agua. El panorama es bastante desalentador en este momento y no se puede, como alguna vez dijo Albert Einstein, obtener resultados diferentes si seguimos haciendo lo mismo. El primer problema tiene que ver con el marco normativo. El marco normativo no solamente en agua, sino en general en recursos naturales, adolece de muchas cosas. Particularmente en la cuestión del agua, debería de manejarse de otra manera. Mi opinión es que se debería de permitir que existiera en realidad, no solo en la teoría, un mercado del agua. Y cuando hablo de esto, es que el agua tenga un valor económico y que no sea una dádiva del gobierno, como lo es hasta ahorita. En esto no estoy muy actualizado, pero, por ejemplo, el uso agrícola está exento de derechos de extracción. Es decir, el metro cúbico les es gratis y lo único que tienen que pagar es la energía eléctrica que se necesita para eso. Pero además la tarifa eléctrica que tienen está subsidiada. Entonces eso, no, así nunca se va a mejorar tecnológicamente el campo, porque no importa, o sea, no les interesa eso, no es un problema de ellos el que se desperdice el agua en ese sector, que desperdice el 80% del agua que tenemos en México. Eso es algo que tenemos que corregir. Ahora, en los otros usos, por ejemplo, en el uso privado, dependiendo de la cuenca de que se trate, un metro cúbico puede llegar a valer 30 pesos o más por su extracción y además a una tarifa de energía eléctrica muy, muy superior a la que tiene el sector agrícola. Entonces, eso nos lleva a que haya una desproporción muy grande y por eso sí es que en el sector privado se han tenido mejoras más grandes en el tema del buen uso del agua, pero pues porque así es. En el caso del uso público urbano, que es mi experiencia mejor, algo que ha probado es que el mal uso debe de ser castigado. Y cuando hablo de esto, no estoy diciendo ni que metan a la cárcel a nadie por hacer mal uso del agua, ni mucho menos. De lo que se trata es de que se incentive a través de las tarifas un adecuado uso del agua. Quien desperdicia debe pagar el agua a un precio más alto por metro cúbico. No solamente que pague más metros cúbicos, sino que los pague a un precio más alto. En los foros en los que me ha tocado participar, a veces hago una broma que no cae muy bien, pero que creo que ilustra muy mucho esto. Se dice que en el Éxodo, los judíos, el pueblo elegido, tardó 40 años en recorrer algo que hubiera podido recorrer en un mes. Y si ponemos el Google Maps, nos damos cuenta que efectivamente en un mes o dos meses hubieran podido llegar de donde salieron a donde arribaron. El asunto es que ¿por qué se tardaron 40 años en el desierto? Porque se tenían que morir los viejos para que pudiera arraigar la nueva fe. Y en el agua es lo mismo. Tenemos dos posibles mercado meta en el tema de agua principalmente, y en el ambiental supongo que es lo mismo. Uno es que tenemos que educar a los niños en la nueva fe del agua. Tenemos que enseñarles a que usen el agua, a que no la desperdicien, pero no por una razón ética, porque no tiene sentido desperdiciarla. O sea, ni siquiera les tenemos que decir que está mal que la desperdicien, sino que no tiene ningún sentido y los tenemos que educar en esta situación. A los viejos no es que quiero que se mueran, lo que necesitamos es enseñarles de la única forma que aprenden, que es con un golpe en el bolsillo. El que desperdice agua la tiene que pagar a un precio mayor para que entienda que no la debe desperdiciar, porque esa gente que ya fue educada así va a cambiar, algunos pocos, pero la gran mayoría, mientras no le cueste más, no va a hacer un mejor uso del agua. No se va a preocupar por hacer un uso inteligente del agua. No se va a preocupar por ahorrar. No se va a preocupar por pagar el agua que utiliza, porque eso es otro de los grandes problemas de los organismos operadores en México. Un porcentaje muy importante de la gente no paga el agua y debiera pagarla, porque finalmente es un bien que se le entrega en la puerta de su casa y que además se le recoge para ser saneado. Entonces, esas dos condiciones son algo que no debemos olvidar ojalá que los adultos aprendiéramos como lo pueden hacer los niños, pero si no aprendemos, el bolsillo lo tiene que pagar. Y así sí vamos a aprender.
Claro, ahí sí reaccionamos. Gabriela, ¿qué opinas?
Pues antes de dar mi opinión, ¿me puedes repetir concretamente tu pregunta? Porque ya me puse a divagar con lo que dijo Enrique, me puse a pensar en lo que estaba diciendo.
Es principalmente, la pregunta era enfocada en esta falacia que están diciendo acerca de que las empresas privadas son las explotadoras. Entonces, pues como hacer un llamado más a la conciencia ciudadana.
Ah, bueno, pues sí. Pues así como dijo Enrique, hay que crear un capital de cultura ambiental en el que por supuesto debe estar incluido el agua. No solamente enfocado en los niños, ¿no? A mí me gustaría invitar a la audiencia adulta, joven y no tan joven, que participen activamente en los procesos políticos de donde viven, porque lo que se tiene que mejorar urgentemente es la gestión del agua. Entonces, en el norte del país, y creo que en la mayor parte del país, tenemos organismos que son, no son estatales, sino de la sociedad civil, los consejos de cuenca, en el que participan usuarios, participa la academia, participan autoridades. Entonces, pues yo invito a la ciudadanía a involucrarse, a revisar lo que están haciendo los consejos de cuenca de donde les corresponde, porque de esa manera se pueden enterar y pueden participar de la información y de la toma de decisiones que se lleva a cabo a nivel estatal, ¿no? Y bueno, de las cosas que yo considero que hay que resolver, no es tanto de sacar a las empresas, ¿no? Sino, primero que nada, se tienen que actualizar los estudios de disponibilidad del recurso hídrico. Y se tienen que hacer sistemas automatizados de medición para que el actualizar estos datos no nos cueste mucho tiempo, mucho capital humano ni mucho dinero. Y además de actualizarse, bueno, se tiene que poner orden en las concesiones que se están dando, que no deberían darse, o que se están dando sin conocimiento de esa disponibilidad. Creo que se está pugnando porque la figura del caudal ecológico, como les dije, sea de carácter obligatorio y esté en la Ley de Aguas Nacionales. Eso es urgente, porque no se puede concesionar absolutamente toda el agua que esté disponible, porque eso hace que los ecosistemas entren en crisis, en colapso, y entonces ya no nos provean este servicio. Y por último, creo que es indispensable que la Semarnat y la Conagua arreglen esos huecos de atribuciones que tienen entre ellas, porque la Semarnat se encarga del cuidado ambiental y la Conagua, pues, de lo relativo al agua. Se supone que la Conagua es un órgano que es parte de la Semarnat, pero tanto a nivel operación como a nivel presupuesto, como a nivel muchas cosas, el agua de Conagua parece que funciona como un organismo completamente independiente. Y entonces hay situaciones ambientales relacionadas con el agua que no se pueden resolver porque hay un hueco legal entre sus atribuciones. Entonces, esa es otra cosa que se tiene que resolver urgentemente.
Perfecto, Gabriela, muchísimas gracias. Y pues la verdad es que está bien interesante todo lo que nos comparten, y definitivamente también yo quisiera sumar a lo que ya nos han compartido de que se involucren tanto los niños como los adultos. A mí me gustaría también invitar a los jóvenes emprendedores a que sigan apostando por innovaciones para mejoras del medio ambiente, porque yo de verdad soy fiel creyente de que la innovación es la que va a abrir la puerta a soluciones ambientales, y yo ya lo he visto con varios proyectos de conocidos que ya tienen creados soluciones que realmente pueden cambiar las cosas, pero lamentablemente, Enrique lo mencionaba, el territorio nacional, los recursos naturales de México pues le pertenecen al gobierno, entonces muchas veces el gobierno pues solo le otorga estas oportunidades pues a las empresas monopólicas que ya existen. Entonces, jóvenes, de verdad, sigan dándole punch a sus proyectos emprendedores, porque creo que a través de ellos se pueden cambiar muchas cosas en el país e incluso en el mundo. Y creo que Gaby por ahí nos quería comentar algo. Adelante, Gaby.
Muchas gracias. Súper breve, que hay que tomar en cuenta. Decía Enrique que hay que hacer más eficientes los sistemas de riego, y estoy completamente de acuerdo con él. Pero también quiero apuntar que hacer eficientes esos sistemas de riego, y también tienen que ir acompañado de manejo a nivel de precios, porque, pues, en mi experiencia, en lugares donde los sistemas de riego se hacen más eficientes, pues al principio obviamente tienes un ahorro del agua, pero luego pues un ahorro del agua con la producción pues te permite hacer más producción. Y entonces lo que parecía un ahorro y un freno en la devastación de un ecosistema y del recurso, pues se empeora, porque como ahora eres más eficiente, pues ahora quieres producir más y se abre la frontera agrícola. Entonces, y al final, pues ese uso del agua termina siendo mucho mayor que al principio, que era ineficiente. Y eso no solo pasa con el agua, pasa también con la energía y con muchas otras cosas. Entonces, desarrollo tecnológico es imprescindible, pero también es imprescindible el marco legal en el que se va a utilizar ese desarrollo tecnológico.
Claro, sin abusar como de las energías, ¿no? O sea, tener como este equilibrio y definitivamente, pues, como libertaria, igualmente yo estoy a favor de un Estado mínimo, solo encargado de hacer cumplir la ley, de un Estado de derecho en el que realmente se tenga bien cubiertas las garantías de cada individuo. Pero más allá de eso, yo sí creo que es necesario que exista más libertad de mercado. Y pues no sé tú qué opines al respecto, Enrique, como que también veo que quieres comentar algo, quieres de lo bueno, que mencionó.
Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que una de las conclusiones es que el marco legal no es el adecuado, porque todo lo demás deriva de eso. El que no se tecnifique en gran medida se debe al marco legal. El que cuando se tecnifique se haga un uso inadecuado de lo que se logró, también corresponde al marco legal. Y hoy el Estado está interviniendo en todo, menos en lo que debe de intervenir, que es en ordenar esto. Yo creo, como liberal en el Estado mínimo, creo que el Estado tiene la obligación de garantizar la libertad y la seguridad de los ciudadanos, y cumplir y hacer cumplir la ley es una de sus funciones. No creo que deba de tener muchas más, y particularmente en cuestiones ambientales y en lo concreto, en lo relativo al agua, tenemos un Estado ausente que no hace que no hace su trabajo en el sentido que lo estamos diciendo, o que no lo hace adecuadamente. El problema definitivamente no creo que sea la iniciativa privada, no creo que sea libre mercado. Lo que pasa es que hay desproporciones en todos los sentidos y no hay un marco legal que lo ordene. Y eso es el gran problema que hoy tenemos en México y que lo hemos padecido por muchos años.
Claro, de acuerdo. Oigan, y pues ya para ir como cerrando un poco nuestro programa, me gustaría pues también que nos platicaran un poco los proyectos personales en los que ustedes están involucrados, y qué proyectos existen en México donde los jóvenes o la ciudadanía pudiera participar activamente para apoyar el tema del agua o el medio ambiente.
Bueno, pues yo actualmente, ya lo mencioné, participo en una organización que es de carácter binacional. La encuentran como The Permanent Forum of Binational Waters. Estamos en LinkedIn, en YouTube y bueno, en nuestras páginas oficiales. Nosotros somos una plataforma en donde queremos conjuntar a la sociedad académica, a la sociedad civil, a los empresarios y pues en general a los usuarios y gente que pueda tomar decisiones, ¿no? Y estamos haciendo constantemente eventos en donde todas estos actores puedan interactuar, intercambiarse información para la mejora de la gestión del agua, justamente para la innovación tecnológica, información básica que puedan tener los especialistas que esté fuera del alcance de a lo mejor los empresarios o los que vayan a tomar una decisión a nivel legal en donde reciben. Y bueno, es gratuito, se pueden inscribir, reciben notificaciones, reciben noticias, tenemos una base de datos científica muy grande ya. Y pues los invitamos, ¿no?, a que participen. Quiero agradecer especialmente a Oscar Leal, quien ha sido uno de mis mentores principales en estos temas, y a mi colega Saúl, que es parte del foro binacional de aguas, Saúl Arciniega. Entonces, pues muchas gracias a ellos y muchas gracias a ustedes.
Excelente, Gaby, muchas gracias. Pues ya tienen, chicos, síganlos en sus redes sociales, inscríbanse y únanse al proyecto, que suena buenísimo. Qué bueno que existen este tipo de proyectos. Enrique, ¿tú también quieres invitarlos a participar a algún proyecto que tengas por ahí?
Sí, bueno, yo estoy regresando a México después de un poco más de un año de estar trabajando en el extranjero. Estoy retomando algunas actividades, pero mi labor principal es la consultoría y tengo la representación de algunas empresas que del extranjero están trayendo tecnología a México para hacer más eficientes los organismos operadores. En eso estoy metido, no estoy participando en asociaciones ni cosas por el estilo de momento, pero en cuanto lo sea, lo haré saber para que podamos compartir experiencias. Estamos a la orden también en redes sociales.
Inscríbete, Enrique. Puedes ser parte de nuestro foro.
De acuerdo. Ahí
está. Ya pueden hacer ahí alianzas. Oye, en redes sociales, ¿cómo te encuentran, Enrique?
En Twitter como @EnriqueHastaLaQTorres.
Enrique
es hasta decir, la... Enrique no es completo, Enrique hasta la Q Torres. La E y la T son mayúsculas. Creo que ahí podríamos estar compartiendo cosas.
Perfecto. Oigan, pues muchísimas gracias. La verdad es que estuvo bien nutrido. Esperemos que este mensaje pues le llegue a muchas personas y que sepan que la opción siempre va a estar en manos de los ciudadanos, que primeramente las soluciones para el mejoramiento del medio ambiente viene de cada uno de nosotros. El cambio comienza con cada uno de nosotros involucrándonos y haciendo este activismo que es tan necesario y que tanto lo necesita nuestro planeta. Muchísimas gracias por su participación, muchísimas gracias a los que nos estén escuchando, nos estén viendo, y pues síganos en nuestras redes sociales de Partido X, seguiremos haciendo más eventos, más entrevistas y sobre todo que viva la libertad. Muchas gracias.
Muchas gracias. Que viva la libertad.
Que viva la libertad. Un abrazo a todos.
Un abrazo.
Esta fue una producción de Partido Libertario MX. Síguenos en Facebook @PartidoLibertarioMX y en Twitter @PLibertarioMX. También puedes encontrarnos en www.partidolibertario.mx. Creación musical: Zain Cervantes.